En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Ese piano maravilloso que está usted escuchando en esta mañanita entre nublada, que sale tímidamente el sol y donde la música sin duda alguna tiene una magia que envuelve las emociones, que a veces hasta las exalta, las libera. Y esto que está usted escuchando, las manos que generan este sonido, son las de un hombre que tiene una trayectoria muy interesante ya desde hace muchísimos años. Él es pianista, es compositor, es maestro de piano. Dentro de su trabajo como compositor tiene la suite El Traspatio de la Mente, que es una obra en 5 partes para piano, y el vals Narcisista. Esta obra se grabó, por cierto, en el Teatro Degollado, en las manos de la pianista rusa Alla Viadivorovna. Y fue bajo la producción y dirección, pues, de el mismo maestro y compositor. Tiene más trabajo que igual le podríamos estar presentando, pero esto que usted escuchaba en específico fue una improvisación, así, literal, que no hace mucho tuvimos la fortuna, mi compañero Roberto Álvarez y su servidora, de presenciar. Me refiero al maestro Luis Montes Jáuregui. Luis, qué gusto me da tenerte en este espacio de diálogo abierto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, más que bienvenido.
Buenos días, Mercedes. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Jalisco. Pues muy contento de amanecer en este agosto, radiado, ¿no? Y estoy muy contento de platicar contigo. Estoy a tus órdenes, Mercedes.
Luis, tú tienes muchos años como maestro en el mundo de la música y el día de hoy yo quería conversar contigo al respecto precisamente de la influencia de la música en los niños. Tú has tenido durante muchos años como alumnos a los niños y aparte eres un psicólogo nato, maravilloso, bueno, tienes también tus estudios, pues, pero me refiero que nadie abraza la psicología si es que no tiene también una facilidad precisamente para el acercamiento y la empatía humana. Cuéntame, por principio de cuentas, cómo es de que tú te relacionas precisamente con los niños.
Merce, bueno, he tenido buenos maestros, eso es real, sí he tenido buenos maestros, pero sí, evidentemente, si no se estudia el comportamiento de los infantes, probablemente que quien se acerque a trabajar con ellos sin estudios, evidentemente tendrá, pues, se correrán riesgos, ¿no? Riesgos en la transmisión del conocimiento, en el trato de los niños. Es algo muy delicado, es algo tremendamente delicado, en el sentido de que son literalmente piezas de moldeo, ¿no? Piezas de moldeo y un mal movimiento, una mala inducción y marcas de por vida, ¿no? Entonces, esta es una circunstancia que hay que manejarse con muchísimo cuidado. Esto es algo que hay que documentarse y eso es algo que también, bueno, ya, yo tengo ya 35 años haciendo esto y la verdad es que han sido experiencias hermosas casi todas, o sea, experiencias de verdad muy, muy gratificantes y experiencias que yo he podido ver, o sea, que esa es la parte más hermosa, ¿no? Que ves cómo a lo largo del tiempo en qué se convirtieron cada uno, ¿no? Y qué fue lo que la música les aportó, que no es otra cosa que un gimnasio para el crecimiento neuronal, pues. El piano es un seguro ayudante de la maduración del cerebro.
Eso precisamente quiero que ahondemos, porque muchas veces hay quienes ponen o meten a sus hijos a clases de piano pensando en que tendrán al concertista que el planeta espera, ¿no? Cuando en realidad muchas veces el tema es cómo coadyuva en ese crecimiento emocional, artístico, que podemos tener todos los seres humanos, quizás unos lo desarrollan más que otros, pero que no te alejas, ¿no? A lo mejor eres arquitecto, pero tocas el piano, ¿no? Por decir un algo, no está peleado. Y la música te ha ayudado para otras cosas en tu profesión. A lo mejor no eres un pianista profesional, pero sin embargo, ¿cómo te sirve para tu vida, inclusive para la bohemia con los amigos? ¡Ay, ahí viene Luis, el que toca el piano! Póngalo, por favor, a tocar el piano, que toca maravilloso, ¿no? Es decir, el piano no es solamente como para voy a ser concertista, sino tiene efectos mucho más amplios, efectos que a veces hasta se subestiman, me parece.
Pienso que cuando hay una inducción desde ese lugar de que se llaman proyecciones de los adultos a los niños, o sea, cuando el adulto quiere de alguna manera resarcir algo que él sí quiso cuando era niño, o algo que se le sigue antojando a un adulto, y avienta al niño al piano forzado, ¿no? Y eso ya es una proyección, que eso sí es negativo, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que uno como maestro puede hacer es exactamente quitar ese halo de proyección, ese halo de obligación, y hacerlo divertido. Por un lado, divertido. Por el otro lado, los niños entienden increíblemente cuando algo les está haciendo mucho bien. Lo saben. Y hay veces que, porque no siempre el estudio del piano es así como que pura sonrisa. O sea, hay momentos que son muy complejos porque hay que liberar ciertas conexiones que no están hechas, y hay que hacer los puentes para conectar esas señales en la cabeza, en el cerebro. Entonces, eso cuesta trabajo, de verdad, cuesta mucho trabajo, y se pone duro. Pero cuando los niños entienden que es por un bien que sí están consiguiendo, wow. Tengo un alumnito por ahí de que me lo trajeron de 5 años, mi poderoso chinito, que yo así le digo. Hoy ya tiene 7 años, ya va a cumplir 8. Es increíble su madurez, increíble lo que ha, lo he visto crecer en estos 2 años y medio, casi 3, lo he visto crecer impresionantemente. Es un niño que arma legos complejos, legos muy complejos, y a sus 7 años arma legos que vienen marcados en la caja con 12 o 15 años. Entonces es un chavito que es increíble, y evidentemente en el piano lo está haciendo bastante bien, lo está haciendo bastante bien.
Porque la música es matemática, ¿no?
Absolutamente. Pero más que la matemática, es un pensamiento matemático abstracto, ¿no? O sea, tú estás generando el pensamiento de sumas, adiciones, restas, divisiones en la cabeza a nivel abstracto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de estímulos acrecentan la posibilidad de que cualquier cosa matemática la puedas entender. Cuando estás en el aula con el maestro, lo entiendes rapidísimo, súper, súper, ¿no? Entonces, sí, también mis alumnos, también, y yo creo que todos los que hacen piano, no nada más mis alumnos, sino todo practicante del arte de la música, tiene una elevación en sus promedios, en la escuela, en las áreas de matemáticas, física, biología, todo lo que necesite la matemática o el cálculo, ahí lo van a poder ver, lo van a poder recibir, pues, como un beneficio, uno de los beneficios, aparte de la coordinación motriz gruesa y la parte de la coordinación motriz fina, ¿no? La delgada. Y es esta maduración, el cuerpo calloso que divide los dos hemisferios del cerebro a las edades tempranas, es permeable. Entonces, cuando tú estás generando movimiento eléctrico en tu cabeza, algunas señales alcanzan a atravesar el cuerpo calloso, creando túneles para tener mayor comunicación o más rápida comunicación. Si no, se va a la neocorteza cerebral y empieza como si tuviéramos un wifi en el cerebro, a llevar de un lado a otro intercomunicación desde la otra parte. Eso es más, un poco más lento. Pero cuando ya logran hacer esta permeación eléctrica a través del cuerpo calloso, wow, o sea, ya estamos en otro espacio.
Luis, vamos a hacer la pausa comercial, pero te dejo la pregunta sobre la mesa. El piano, que es tu instrumento, el que tú enseñas, ¿es para todo mundo o se requiere también un perfil de las personas para acercarse al piano? Me lo contestas después de la pausa que vamos a hacer, por favor, si eres tan amable. Y saludamos a nuestra audiencia, al equipo que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Metrópoli. Mi compañera Luz Valvaneda estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Víctor Morales le saluda en el control de audio ante este micrófono. Su servidora Mercedes Altamirano. Hoy en Diálogo Abierto estamos conversando con el maestro, compositor y pianista Luis Montes Jáuregui sobre precisamente la influencia de la música en los niños y, bueno, pues también en los adultos, ¿no? Ya creo que podremos abordar también un poco esa parte. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta aquí en Diálogo Abierto. Estamos escuchando esta que es La Inconsciencia, que es parte precisamente de esta obra compuesta por el maestro Luis Jáuregui, El Traspatio de la Mente. La Inconsciencia, platícame un poco, antes de que pasemos a lo que sería este tema de por qué la música, si todos somos aptos para el piano. Pero platícame un poquito para que la gente conozca también parte de tu obra. En este caso, ¿qué fue lo que intentaste reflejar a través del Traspatio de la Mente, Luis?
Bueno, esta obra la compuse.
A ver, Luis, permíteme un segundo, espérame. Creo que aquí tenemos, ya, ahora sí, te escucho, adelante.
Sí, esta obra la compuse en 1997, entre el 97 y el 2000. Fue una etapa de mucha transición, de mucho movimiento personal, que de alguna forma fueron procesos muy dolorosos de maduración, evidentemente, y cambio de vida así radical, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, aquí hay algo más atrás de lo aparente, ¿no? Y fue que empecé a trabajar mucho con psicología profunda y tal y todo este asunto. Y por eso vino lo del traspatio de la mente, que es la conciencia, ¿no? O sea, lo que hay atrás de lo aparente. Y eso es una suite en cinco piezas, que se ha utilizado, algunas de esas piezas se han utilizado para danza contemporánea. Tuve el gran gusto de que una maestra en paz descanse, Ana González, en Nueva York, montara con su compañía de danza contemporánea. Pues eso es el Traspatio de la Mente y bueno, se estrenó aquí en Guadalajara en 2006 en el Convento del Carmen con el pianista maestro, bueno, excelentísimo pianista Javier Vázquez Grela. En 2006 y de ahí nos fuimos a tuvimos una presentación en París con el pianista noruego Tim Welch, un gran pianista también, que me hizo el favor de interpretar mi música.
Qué maravilla, Luis, que se pueda trascender de esa manera como lo estás haciendo tú a través de tus composiciones, pero también en esta pasión de ser maestro de piano. Precisamente o te deponía yo la pregunta sobre la mesa, ¿todos somos aptos para el piano? ¿Se requieren características específicas para ello?
Tengo algo muy clarito en este trayecto de vida que he estado inmerso completamente en la enseñanza, la docencia. Hay personas que tienen mayor posibilidad por una cuestión física, manos largas, dedos fuertes, coordinación motriz, tal. Hay quien pueda tener mayor como facilidad, por así decirlo, ¿no? Facilidad para acercarse al instrumento. Hay quien no la tiene. Pero eso no quiere decir que no se pueda. O sea, eso quiere decir, trabajamos para que se desarrolle. Porque vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, es una estimulación a nivel neuronal. Entonces, no debería de perdérselo nadie, ¿no? O sea, es algo que no debería de perdérselo nadie. Solamente que me llegaran sin oídos o sin dedos, pues ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? He recibido niños con capacidades especiales, odio decir el término como tal, que son brillantísimos, brillantes, los autistas son brillantes, tienen unas capacidades increíbles de absorción y de síntesis de lo que están haciendo, ¿no? O sea, cuando hay que su musculatura está espástica, una situación así que tenga carencia de movimientos, bueno, eso ya es otra cosa para el piano, ¿no? Pero de que tienen capacidades neuronales increíbles, ilimitadas, de verdad yo los he visto así como tal. Y he tenido ese honor, porque para mí es un honor recibir niños así y que puedan trabajarlo y llegar a buenos resultados, ¿no? A buenos fines. Creo que hay personas con mayores aptitudes y personas con aptitudes no desarrolladas. Y ese es el término justo que decir. Y hay que desarrollarlo.
Luis,
partimos de querer, ¿no?
Sí, no, definitivamente.
Yo no tengo ningún alumno que no quiera. Todos quieren. Y eso es una maravilla, de verdad.
Hablamos, digamos, quizás de las características físicas que pueden favorecer más a unos que a otros. Y bueno, inmiscuirse.
Y de funciones neuronales también. O sea, tiene que ver también con eso.
Ok, y ahora te pregunto por otro lado, por otro aspecto, el emocional. ¿Qué tanto rescatas a niños con cuestiones emocionales complicadas con tus clases de piano?
Todo el tiempo. Eso es algo que es maravilloso. Digo, no necesariamente que sean así como muy complejas, pero lo que sí veo es cómo el desarrollo del pensamiento, la estimulación neuronal, proveen la posibilidad de que el niño sea más consciente de sí mismo. Y no nomás los niños, los adultos también, ¿no? Porque doy también clase de canto, y en el canto el cuerpo descansa tremendo. Tengo adultos que vienen a clase de canto porque dicen, no, esa es mi terapia, o sea, yo quiero seguir cantando porque no sabes qué bien duermo el día que canto. Lo dicen, o sea, el cuerpo descansa de verdad.
A ver, déjame te pregunto algo. Yo no tengo una cualidad de como cantante, no tengo talento como cantante. Es decir, yo canto ahorita y todo el mundo le va a pagar segurito, pero yo quiero que te sigan escuchando, entonces no les voy a hacer esa agachada a mis radioescuchas. Okay. Pero sin embargo, me gusta cantar, entre comillas. O sea, ¿podría yo ir contigo? O sea, no quiero ser soprano ni nada, pero seguramente sí soy muy desafinadita,
Por supuesto. No, bueno, el trabajo es ese, el trabajo es afinarte. Porque cuando estoy desarrollando un oído y cuando estoy conectando un oído con el cerebelo para que el cerebelo mueva la laringe y la posicione perfectamente bien para dar un tono, ahí estoy haciendo un verdadero bien a tu desarrollo. Algo que no estaba desarrollado, que no estaba atendido, que no estaba trabajado, en ese momento se empieza a activar. Y te juro que hay cambios tremendos en las personas.
O sea que como dicen por ahí, chango viejo, en este caso sí aprende maroma nueva.
Sí, da maroma. Sí,
claro. Digo, de manera coloquial, pues, ¿no?
Por supuesto que da maroma, claro. Sí. Mira, donde dicen por ahí viejos dichos, ¿no? Dice, donde hay música, no hay cosa mala, no existe cosa mala. Donde música existe, cosa mala no existe, no cohabita, ¿no? Y en este sentido, de verdad, es un regalo para la humanidad. Justamente ayer hablaba con un alumno, sacando las fechas aproximadas de creación del primer piano y hasta ahorita, ya vamos para los 300 años de piano. Y le digo, pongo una cuerda en el piano, se lo hago sonar, lo dejo sostenido y empieza a escuchar y a percibir todos los armónicos que se generan con varios sonidos al aire. Le digo, ¿escuchas eso? Y me dice, sí. Pues por eso el piano ha trascendido. ¿Por qué? Porque antes de eso no había más que el órgano o el clavecín, y el órgano era demasiado grande para poderlo transportar y poder tener una casa, y el clavecín pues era de capacidades muy recortadas, sonoramente hablando, ¿no? Entonces digo, estos vibraciones que se quedan en el espacio es lo que hizo que el piano fuera el invento de aquel siglo y sigue, o sea, tenemos ya casi 300 años con el piano.
300 años. ¿Ha tenido evolución en sí? ¿Crees que el piano debería evolucionar?
Sí, claro.
Algo?
En Florencia, en el Museo de la Música, está el primer prototipo de piano que literalmente te daría risa de verlo porque es como un sintetizador. Literalmente es un rectángulo sin patas, sin caja acústica, y parece máquina de escribir de las antiguas con las martinetes en redondo, ajá, así como en una curva los martinetes, y es wow, dices, wow, volvimos al pasado cuando hicimos un sintetizador, la humanidad, ¿no? Hicimos un sintetizador que lo encerramos en una caja de plástico y de metal, y salen, bueno, hoy salen maravillosas cosas de los sintetizadores, pero ahí comenzó. Y después el piano, claro, se fue transformando. Y hay una cantidad, en Europa hay una cantidad bestial de diferentes pianos en su transformación. O sea, en su camino hacia lo que tenemos el día de hoy, ¿no? Para 1800, yo pienso que para 1850 ya teníamos los pianos como los tenemos el día de hoy, más o menos. Hoy tocamos instrumentos que tienen más de 100 años. Y están en el Museo de López Portillo, hay un Steinway, que es un piano que ya va a cumplir los 100 años, o un poquito más, probablemente. Entonces, sí, y están funcionales, pues.
Luis, hablando precisamente de la evolución, en este caso el piano, pero hablemos también de dentro de tus 35 años como maestro de piano. ¿Cuáles diferencias ves tú entre los primeros niños a los que les empezaste a enseñar y a lo largo de los años, tomando en consideración que los tiempos van cambiando con respecto al tipo de música que existe o que ha venido generando, que ha cambiado pues muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Los niños de hace 35 años, pues, ¿qué te gusta que escuchaban? Todavía no había corridos tumbados, ahora sí ya hay corridos tumbados, ¿no? O sea, esos estímulos musicales externos, ¿qué tanto chocan o se contraponen con lo que tú enseñas, que es justamente a despertar el oído, a la apreciación musical, a algo muy diferente a lo que están expuestos todo el santo día? Porque contigo van un rato, me queda claro que, bueno, los chamacos tendrán que, y las chamacas tendrán que hacer su práctica en casa, ¿no? Los que tienen también su piano, pero ciertamente, pues, está el tema de los niños, sus compañeros. Oye, ¿escuchaste esta nueva canción de Juan Pelao? ¿No? O sea, ¿qué tanto ruido te meten ellos ahí con tus clases?
Fíjate que no he tenido como mucho asunto con eso, o sea, no he tenido mucho tema al respecto. Yo preparo, bueno, en el caso del canto, que es en donde este tipo de cosas podrían ocurrir más. Por ejemplo, tuve una alumna, Berenice Uribe, que el día de hoy ya se sostiene de cantar, pero canta vernáculo, hace canto vernáculo y canto regional, ¿no? No necesariamente habla de corridos tumbados, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que sí es que veo yo que es una chava que pudo haber sido una excelente mezzosoprano operística, pero decidió el camino por una circunstancia de vida, le tocó ser cantante regional. Y tiene éxito, tiene mucho éxito. O sea, vive la mujer, hoy vive de 24 años, ya tiene. La recibí muy chiquita hace mucho tiempo, hace 15, y hoy vive de canto regional. O sea, es una mujer que sostiene su escenario y lo defiende bastante bien con canto regional. Los niños en piano, es más como el asunto de que son niños que están en una sociedad que están inmersos de un bombardeo publicitario o comercial, musical, pues que no se van a salvar de escuchar un reggaetón. No se van a salvar de escuchar un reggaetón, no se van a salvar de una circunstancia de momento que estén viviendo socialmente. O sea, están expuestos directamente a eso y lo van a escuchar y a lo mejor van a bailarlo y a lo mejor van a gustarlo y también pueden escuchar lo otro y pueden formarse con la música clásica. Y bueno, yo constantemente estoy enviando, cada 2-3 días estoy enviando links de Spotify con obras que me interesa que estén permeados de eso. Se los envío a los papás y a los papás se lo ponen. Y en las mañanas ya de repente llegan los niños y me dicen, no, pues mi papá ya me lleva con Mozart todas las mañanas a la escuela, profe. Y, no, pues qué feliz. Entonces ya empieza a haber una inoculación cultural musical. Y eso está muy bien porque es una ampliación. Es una ampliación de tu acervo, de tus archivos internos de la música, ¿no? Y eso está muy padre. Así que, pues bueno, lo podríamos satanizar. No creo que sea la solución. Yo creo que podríamos hacer que, es más que satanizar, es una ampliación de archivos de información. Y mira, ni la historia ni la humanidad se equivoca. Todo lo que es malo se olvida pronto. Bye. O sea, se acabó. No, se usa y se acabó. Para lo que servía y se acabó. Y no hay más. Entonces, pues confiemos en eso, ¿no? Es como la genética, ¿no? Que es como los genes recesivos y bye, y a la séptima generación desaparecen y ya salen con 5 dedos y no con 6 de los pies y así, ¿no? Entonces es como eso, pues es esperar un poquito de eso. Y aparte somos, bueno, Latinoamérica, somos una humanidad en proceso de crecimiento continuo. Y sí, a veces hay atorones, ¿no? Y tenemos problemas fuertísimos. Pero en lo general es que somos una humanidad en constante crecimiento. Y eso es buenísimo. Y los que nos encargamos de sumar o nos encargamos de hacer lo mejor posible para que tengamos un adelanto, pues, culturalmente hablando. Y en esto del piano y la música, en la música en general, y bueno, a mí me toca el piano, me toca el canto, estoy muy claro, muy, pero muy, muy claro, que mis alumnos entran unos y salen otros completamente transformados. Hay una transformación absoluta. Y hay un avance. O sea, hay verdaderos avances en su forma de apreciar la vida, en su desarrollo, en cómo en la escuela mejoran sus calificaciones, todo. Socialmente, pues se sienten súper seguros. Entonces son personas que se van al frente, casi siempre. Son niños que se van al frente, y los que no se van al frente, ya sé que van a componer, porque son los que se esconden, ¿no? Entonces son los niños que están atrás del pelón, pero dicen, pero mira, yo acá estoy haciendo mis composiciones, estoy haciendo mis enlaces y mis discursos melódicos y estoy armonizando. Y mira, que lo toque él, ¿no? Por favor. O tóquelo, profe, por favor. No, eso, ya sabemos, porque va por personalidades, ¿no? El que es muy introvertido ya sé que va a ser compositor.
¿Es una característica de los compositores?
¿Tú eres? Pues sí, casi siempre sí. Ah, bueno, pues, pero ya, porque ya te malea la vida, ¿no? Ya te haces muy...
Te malea la vida. Pero tú eres compositor y tú eres un hombre muy afable, abierto, alegre.
Pero sí tengo mis eclipses, ¿sabes? O sea, sí, de repente gozo mucho mi soledad y de repente mis encierros también son importantes, porque también de esa parte se nutre mi creatividad.
Claro.
Porque mucho estar afuera y en el borlote y en la fiesta y en el todo y esto, no lo anula, pero sí lo detiene, lo retiene un poquito la parte creativa, ¿no? Entonces, los encierros son buenos, son encierros verdaderamente hermosos. Yo digo, cuando de repente tengo oportunidad de ir a la playa o algo y decir, hoy me voy a quedar así, no voy a salir a ningún lado y quiero observar nada más, quiero ver el mar y, o quiero estar leyendo o asoleándome, así, pero sin nadie alrededor o con poca gente alrededor, ¿no? Entonces yo creo que eso, los encierros son buenísimos porque sí detonan creatividad. Detonan creatividad. Y bueno, cuando hay un niño que se encierra o se autoencierra o ya trae una circunstancia de encierro, entonces yo sé que ese niño va a ser creativo. Y casi no me falla, ¿eh? O sea, si no más de verlo yo digo, ay, sí, este niño. O este va a ser el super concertista, que es el showman, ¿no? O sea, el que quiere que lo vean y quiere que no está muy observado por los papás o muy validado por los papás. Entonces busca la forma y lo logran autovalidarse a través de la música. Y eso también son procesos muy bonitos, pues. Porque ya, y de repente, cuando era una situación más conflictiva, pues logran la validación y luego ya dicen, no, ya no quiero tocar.
No, sí, acabas de decir, ¿sí?, algo muy interesante, la autovalidación, sí, sí, que te da la música.
Exacto.
Sí, 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 sí.
Por eso lo digo, no, o sea, donde hay música no hay cosa mala, solo buena. Solo cosa buena. ¿Por qué? Porque es sanadora, porque es transformadora, porque te lleva y te avienta a lugares no conocidos de ti mismo. Y luego empiezas a ver reacciones afuera de lo que tú haces con tu ser y dices, wow, entonces sí valgo la pena un poco, ¿no? Y ver cómo se le levanta la autoestima a un niño a través de los esfuerzos y de las ganas y de lo que hace y que es aplaudido, uff, de verdad son cosas que son hermosas, pues. O sea, son verdaderos lingotes de oro para el alma de las personas que se avientan a tener un proceso de crecimiento a través de la música.
Sí, efectivamente. Me parece que también te da tolerancia, ¿no? Cuando hablabas precisamente de que tolerancia inclusive a cualquier cantidad de géneros que pueda haber en cuanto a la música, digo, empezando por esa parte, decir, a ver, a mí a lo mejor no me gusta tal género, pero sin embargo no me voy a poner como una fiera, herida, diría mi abuela.
Que todos son reflejos, ¿no? O sea, a final de cuentas son reflejos sociales, antropológicos y sociales. O sea, ¿qué vive una sociedad? Y lo vas a ver en el cantante de la esquina del templo. O sea, ahí vas a ver lo que vive una sociedad, porque lo va a cantar, ¿no?
Claro.
Entonces, no puedes hacerte ciego, bueno, en el caso de autoridades en el sentido moral y en el sentido ejecutivo y en el sentido organizacional civil, que son importantísimas, o guías o líderes, no te puedes hacer ciego a lo que estás viendo, ¿no? Y como alguna vez lo hablamos en algún momento, prohíbe algo y lo vas a hacer negocio, ¿no?
Claro. Ándale.
Y bueno, para mí el asunto de una expresión, ya cuando el alma grita y sale de la boca, es porque iba a tronar. O sea, ya no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, tienes que decirlo, tienes que cantarlo, o tienes que tocarlo. ¿Por qué? Porque el alma está hirviendo, o como bien dijiste, una fiera herida. Sí. El alma como fiera herida, ¿no? Y se tiene que poner, se tiene que exponer. Porque si no, revienta y se pudre y se hace mal. Y se convierte en enfermedad y se convierte en otras cosas. Entonces sí es sumamente importante para la humanidad expresar, sumamente importante.
Luis, vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Yo invito a nuestra audiencia, si tiene algún comentario, alguna pregunta para el maestro Luis Montes Jáuregui, maestro de piano, pianista, compositor, por favor, adelante. Hoy nos acompaña aquí en Diálogo Abierto. Vamos al corte y regresamos. Aquí estamos ya de regreso en la recta final de esta conversación con el maestro Luis Montes Jáuregui, pianista, maestro de piano desde hace 35 años, compositor. A ver, ay, Luis, yo iba a poner por acá algo más precisamente de tu repertorio. Mira, ¿te parece si escuchamos Abrázame, te parece?
Sí, está bien.
Sí, escuchamos.
Este es el ciclo de Musas Íntimas.
Ok, otra de tus obras, Musas Íntimas.
Es un ciclo, son tres piezas sentimentales al piano.
Ajá. Ok, vamos a escuchar un cachito de Abrázame.
Sí.
Bueno, pues ahí un fragmentito nada más de Abrázame del maestro Luis Montes Jáuregui. ¿Estabas ejecutando tú, Luis?
No. Fíjate, es un buen punto hablarlo. Tengo una lesión en mi mano izquierda que ya me impide una ejecución clara, nítida. Tuve un accidente en juventud en una motocicleta y tengo una lesión que viene desde las... desde la parte del cuello que está restringiendo un tendón y es muy doloroso, es una situación muy dolorosa que repercute en mano, pues. Entonces, esa pieza la tocó un muy buen alumno mío que tuve hace algunos años, Carlos, no te recuerdo el apellido, Carlitos, muy querido, ahorita me acuerdo del apellido. Y él fue el que me hizo el favor de ejecutarla y de grabarla.
Bueno, pues muchas gracias por compartírmela y que la podamos compartir con la audiencia. Y hablando de compartir, Luis, déjame leerte comunicación que nos ha llegado por aquí de nuestra audiencia con respecto a tu participación esta mañana aquí en Diálogo Abierto. Nos dicen, saludos al maestro Luis Montes, guía musical de mi hija. El piano le ha fortalecido el carácter, ha hecho que se concentre mucho mejor, te manda decir Carlos Mosqueda.
Ah, Carlitos. Ah, pues un gusto y un honor también.
Buenos días, soy Irma de Jesús y agradezco que aborden este tema. Totalmente de acuerdo con el maestro. Creo que fue en 2014 cuando hubo un concierto en la Casa de la Amistad llamado Talentos Especiales. Los concertistas eran chicas y chicos con síndrome Down. También detesto las etiquetas. Incluso una chica con parálisis cerebral, iban acompañados de sus padres, demostraron su talento y entonces, tal como dice el maestro, es posible aprender aunque no tengas todas las ventajas y posibilidades físicas. Gracias por el programa.
Absolutamente, de acuerdo.
José Manuel Mesa Flores, felicidades por su programa, a su invitado en toda su trayectoria de maestro de piano. ¿Qué alumnos prodigio le ha tocado tener o si le han llegado alumnos con cualidades natas para el piano o la música y él los ha derivado a alguna academia o escuela?
Sí, de hecho, tengo ahorita, bueno, justo ayer me acaban de notificar la graduación de uno de mis alumnos, de Rodrigo Espino, que estuvo en Londres estudiando en una escuela de songwriters y acaba de graduar ayer. De hecho, ya vendió una pieza para la BBC de Londres. Wow. Carlos Reyes, que está aquí en Guadalajara, ya por salir del conservatorio de la Universidad de Guadalajara también. Jorge, que debe de estar en Chiapas ahorita, pero también graduó en una escuela de formación media en España, que lo mandamos para allá, estuvo allá. Y pues sí, gente muy valiosa, digo, los que se han atrevido, los valientes que se han atrevido a seguir un camino de vida en la música, pues son pocos y muy valientes. Y lo han hecho muy bien, ¿no? Digo, porque no es fácil en el sentido, cuando yo hablo de valentía, es que no es así como muy sencillo agarrar tu vida y decir, pues es como, pues voy a ser monje, ¿no? O sea, porque te demanda tiempo y son 8 horas de estudio diario y es trabajo, es mucho trabajo lo que hay que hacer.
Raúl.
Entonces sí los derivo, sí los mando después de algún tiempo, los preparo para que hagan examen, ya sea en el Observatorio Nacional, que bendito Dios tienen un mejor nivel hoy día. La UDG se ha preocupado por subir por la comunidad, pues, y me da mucho gusto también por las autoridades que han decidido darle la atención. Está el conservatorio también de Morelia, que es muy bueno, de Las Rosas, y el de Jalapa, Veracruz, y en México DF, pues el IMBA, ¿no? Y todos ya con buen nivel hoy día, que fue ha sido un subir y bajar, porque no siempre se cuenta con el mismo cuerpo docente, ¿no? Tuve buena suerte yo en la Escuela de Música, en la Escuela Superior de Música de aquí de la universidad, de contar con buenos maestros. Leonor Montijo, en paz descanse, la mamá Leonor, que era una cosa maravillosa, estricta y durísima como ella sola, pero increíble, y me formó a mí como pianista. Marco Antonio Verdín y bueno, más gente. Y así,
A ver, te leo más porque tengo, mira, mucha participación. Sí, Raúl Rendón. Perdón. Raúl Rendón, de 55 años, dice, el piano también sirve para la motricidad. Yo tengo epilepsia y mi lóbulo temporal izquierdo está dañado de por vida. Y yo comencé a practicar con el teclado, ya lo toco un poco mejor con la práctica. Saludos.
Excelente, buen camino.
María Gómez te pregunta, ¿dónde se formó como pianista? ¿En qué escuela o universidad? Felicidades por su programa.
Ya lo dije.
También aquí tenemos, buenos días. Una pregunta para el maestro Luis. ¿Podría dar sus datos? Me interesa retomar mis clases de canto y me encantaría aprender a tocar piano. Tengo 62 años y no me rindo, pues sé que puedo.
Maravilloso, estupendo.
Cuestión,
por redes sociales.
Dice, es cuestión de paciencia y constancia. ¿Podría mencionar por qué rumbo da las clases? Es por la, ¿cómo se llama? La colonia
moderna.
Estén atentos porque para dar tus datos, Luis, ¿te parece bien? Un poquito antes de que concluyamos.
Sí, sí, perfecto.
Perfecto, para que estén entonces todos atentos, por favor. Nos dicen también, el domicilio de la escuela del maestro Luis Montes, pregunta Beatriz N., ahora lo vamos a dar. También me dicen, buenos días, favor de preguntarle al invitado si una persona de 70 años pudiera aprender a tocar el piano, aunque no sepa ni tocar guitarra. Lo saluda Alfredo Bautista.
Claro que se puede, todo se puede en esta vida.
Emma Cecilia Ramírez, ¿el invitado en dónde da clases? ¿Me puede informar, por favor? Sí, ahorita vamos a dar ya todos sus datos. Buenos días, tengo 50 años y soy muy feliz con mis clases de música, con solfeo y apreciación musical. Nuestro maestro se llama Rubén Mascorro y cantamos la misa de 12 del día los domingos. Estoy muy feliz, gracias por el programa, bendiciones para todos. Gracias, maestro Luis Montes. Te dice.
Gracias.
Pues mira, ahí está entonces, pues el entusiasmo, la participación de la gente. Luis, tú das clases, efectivamente, tienes espacio ahorita. Dinos dónde te puede localizar la gente o contactar la gente que esté interesada.
Pienso que por redes sociales podría ser una buena opción. Uh-huh. O por WhatsApp, es el 331-030-7828. Y en redes sociales estoy como Luis Montes Jauregui, en TikTok, en Instagram, en Threads y en Facebook. Son 4 redes que manejo.
¿Estás como Luis Montes Jauregui?
Luis Montes Jauregui, sí.
Okay.
Nada más que se identifiquen del programa y encantado que les reciba.
Sí, le dicen por favor a Luis que lo escucharon aquí en Radio Metrópoli, en Diálogo Abierto. ¿Nos repites por favor el WhatsApp, si eres tan amable, Luis?
Sí, 331-030-7828.
Ok, que te manden entonces un WhatsApp las personas que estén interesadas, ¿es correcto?
Con gusto, claro.
Luis, prácticamente, ¿qué podemos concluir? Mira, este entusiasmo que se despierta en los adultos me gusta mucho porque...
Es maravilloso.
Porque siempre creemos, no, pues yo ya cuando tenga no sé cuántos, ya me voy a tirar a la hamaca. o a la mecedora y dices, pero ¿por qué? ¿Por claro. qué? ¿Qué culpa tiene la mecedora?
Es cuando más tenemos que tener los sentidos abiertos. Es cuando más nos tenemos que preocupar por musculatura, por funciones neuronales, para no ser para no ser dependientes, pues, ¿no?
Claro.
Para no ser una carga para los hijos, es cuando más tenemos que atendernos. Y aparte de todo, ya nos ganamos el tiempo y el momento de hacer lo que nos pegue la gana, ¿no? Entonces, esto es, pues ya llegaste a los 60, 50, 60, 70, órale, hacer lo que te pegue tu gana, ¿no? Ya hiciste crecer a tus hijos, ya graduaron, ya todo, entonces te toca tu recreo, ¿no? Entonces, pues haz lo que más quieras.
Sí, o sea, y creo que la música...
Y lo más inteligente posible.
Y la música siempre está ahí. Yo creo que la música... Bueno, yo solamente conozco a una sola persona que no le gusta la música. Lo que cual se me hace realmente muy extraño, ¿no? Pero de verdad no le gusta la música. De ahí en resto, sé que a toda la gente le gusta la música. Cada quien tendremos nuestra propia... nuestros géneros muy en particular, pero sin duda nosotros mismos somos música, ¿no, Luis?
Somos movimiento, ¿no? Somos movimiento y entre más aprendamos a hacer movimientos estéticos, mejor vibramos, ¿no? Entonces tenemos acceso a diferentes niveles o nubes de belleza, ¿no? O sea, desde los griegos la necesidad de la belleza era inminente, ¿no? O sea, desde entonces.
Mi querido Luis, se nos ha terminado el tiempo. Luis Montes Jáuregui, maestro de piano, compositor, pianista, te agradezco infinitamente estos que hayas compartido con nosotros hoy en Diálogo Abierto. Eres muy amable, como siempre.
Muy al contrario, Mercedes. Muchísimas gracias, Guadalajara, Jalisco y hasta donde lleguemos. La invitación está abierta. Hagamos música, hagamos crecimiento, hagamos mejores seres humanos de este planeta.
Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Y a usted, gracias por su atención.